Hora 13.2 minutos en el país. A continuación pasamos a transmitir el informe sobre el estado de situación provincial en relación al coronavirus.
A partir de este momento, comienza el informe del gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director general de primer nivel de atención de salud, Lautaro Torriani.
Bueno, muy buen mediodía para todas y todos. Hacemos especial recordatorio en el Día Internacional de la Enfermería y la labor que realiza esta disciplina tan importante, no solo en esta contingencia, sino cotidianamente en los distintos efectores sanitarios, no solo de la provincia, sino del país. En cuanto al reporte epidemiológico de la pandemia de COVID-19 para la provincia de Entre Ríos, con el corte hecho al día 11 de mayo a las 19:30 horas, podemos reportar un total de casos confirmados que se ha mantenido en 28. 12 casos se encuentran en estudio, 696 descartados, lo que sumaría un total de 736 casos que se han estudiado. Para retomar algunas líneas de trabajo que habíamos explicado anteriormente en cuanto a la labor que realizan los equipos del primer nivel de atención en todo el territorio provincial, tanto municipales como provinciales. Cabe destacar que aparte de la estrategia de inmunización, desde el marco de acciones que viene implementando el Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia de Entre Ríos, la elaboración de un plan estratégico a través de la implementación de una política sanitaria concreta de la herramienta del acompañamiento y seguimiento de las personas adultas mayores con enfermedades crónicas y personas con factores de riesgo es de destacar notablemente. A partir de ahí se genera con una base de nominalización territorial en cada una de las áreas programáticas de los centros de salud, la posibilidad de un acompañamiento para este grupo de personas que permite el seguimiento vía telefónica y el acercamiento vía visitas domiciliarias para poder asegurar cuestiones tan importantes y garantizar el acceso al medicamento, el cumplimiento del tratamiento para no padecer desestabilizaciones de la enfermedad de base, así como también poder chequear cuestiones relacionadas con lo nutricional, lo emocional y en este grupo de edad no es de menor importancia la parte de hidratación. En la estrategia, a lo largo del tiempo, a partir de que ha surgido la pandemia y el aislamiento social obligatorio, vemos en pantalla que la primera etapa, el primer nivel, tuvo especial hincapié en la inmunización, como los mencioné en la conferencia de prensa previa en la que estuve presente. A partir de que el aislamiento social obligatorio se empieza a flexibilizar en cuestiones de medidas, planificamos estratégicamente de que este grupo de personas mayores de 60 años y personas con factores de riesgos son las últimas que van a tener flexibilizada la salida y el poder relacionarse socialmente. Entonces consideramos el periodo de mayo a agosto como un periodo crítico que los equipos sanitarios del primer nivel deben realizar un acompañamiento estricto a este grupo de personas. Esto supone para el primer nivel de atención un cambio muy importante en lo que respecta al modelo de atención que venimos pregonando desde hace tiempo, desde esperar lo episódico, lo curativo, lo reparativo, a pensarnos en trabajar fuertemente en la promoción y prevención de la salud, con una base territorial poblacional nominalizada para cada uno de los efectores. Esta estrategia, y en el marco del plan estratégico del COES, es una herramienta de enorme importancia para poder garantizar a este grupo de personas en todo el territorio entrerriano la llegada de los servicios sanitarios y garantizar el derecho a la salud.
Escuchamos a continuación a la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón.
Bueno, en el marco del día de la fecha, el objetivo es poder comunicar sobre dos instancias de gobierno que venimos desarrollando en el marco de estas últimas semanas. El primero de ellos tiene que ver con el operativo de regreso a casa, una determinación que ha surgido a partir de una normativa provincial y nacional del pasado, de hace dos viernes ya, cumpliéndose una semana de disponibilización del registro de formulario para el regreso a casa en la página de gobierno provincial. Al día de la fecha se han registrado aproximadamente 1.680 formularios, 1.000 de los cuales hemos enviado a Nación. La provincia tiene el objetivo y la responsabilidad de certificar el domicilio que cada uno de los entrerrianos que quieren volver a su domicilio habitual en vehículo particular han consignado en dicho formulario, y luego de eso enviamos a Nación, que es la autoridad responsable de generar los certificados de regreso a casa. Respecto de eso, los primeros certificados de regreso a casa para la provincia de Entre Ríos fueron emitidos el día domingo. A la fecha, 625 entrerrianos cuentan en la actualidad con el certificado del retorno a casa. En un operativo en conjunto que venimos desarrollando con la Policía de Entre Ríos, el Ministerio de Gobierno y el COES, estamos comunicando permanentemente con cada una de esas personas que regresan a las provincias con el objetivo de transmitir todas las medidas sanitarias correspondientes, como también le informamos a los municipios a aquellas personas que van a estar ingresando en el marco de las próximas 96 horas a la provincia de Entre Ríos, en orden a que esa es la vigencia que tienen los certificados. Aclarar que los entrerrianos que se encuentran fuera de la provincia y quieren volver a su domicilio habitual deben contar con vehículo particular, y en caso de no tenerlo pueden ser buscados por un conductor desde la provincia de Entre Ríos que también debe ser consignado en dicho formulario. Por otra parte, comunicar que desde la semana pasada se encuentra disponible una herramienta tecnológica de comunicación accesible para todos los entrerrianos en el marco del contexto de la pandemia, que es conocida para nosotros como AirBot, cuyo número de teléfono 343-6985-515 lo encontrarán disponible en la página web del Gobierno de Entre Ríos. AirBot es un sistema inteligente que responde a través del WhatsApp sobre un menú desplegable en el cual los ciudadanos entrerrianos podrán realizar las consultas más frecuentes. Esas consultas frecuentes han sido trabajadas por el equipo de comunicación del Gobierno de Entre Ríos en conjunto con todos los organismos del Gobierno provincial, donde se identificaron cuáles eran las consultas más frecuentes que han tenido los ciudadanos de la provincia, y en orden a ello, en el menú desplegable podrán conocer distintas medidas provinciales, los últimos números respecto de los casos de COVID tanto a nivel país como a nivel de Entre Ríos, medidas de materia productiva, económica, social, consultas sobre los distintos certificados de circulación. Y bueno, aclarar que el AirBot está en una primera etapa de desarrollo, es un sistema inteligente que aprende a partir de las consultas que le van realizando los entrerrianos. Eso nos va a permitir ir identificando cuáles otras consultas no se encuentran hoy contenidas en esta herramienta, una herramienta gratuita disponible las 24 horas que ponemos a disposición desde el Gobierno de la provincia para poder canalizar de manera simultánea la mayor cantidad de consultas respecto del contexto de COVID.
Hace uso de la palabra el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Germán Grané.
Buenos días. En esta ocasión es voluntad de nuestra parte poder poner en conocimiento a todos los vecinos de nuestra provincia de una importante herramienta que se ha dispuesto en el marco de esta situación de emergencia que atravesamos a nivel mundial, a escala global, lo que está sucediendo con la pandemia generada por el COVID-19. En ese marco, y producto de una decisión del gobernador de la provincia de trabajar intensamente en lo que son la mejora continua a los servicios a nuestros vecinos, Se ha dispuesto la posibilidad, a partir del día de ayer, ya está activo, para lo que es el vencimiento del impuesto inmobiliario urbano, que va a comenzar a vencer luego de que lo hemos prorrogado ya en dos ocasiones, va a comenzar su vencimiento el próximo lunes 18, la posibilidad que se abone a través de la presentación del DNI, el CUIT o el número de partida inmobiliaria en cualquiera de los centros de pagos extrabancarios. Este mecanismo se da, como decía, en el marco de esta situación de emergencia. Actualmente se encuentran suspendidos los repartos de los avisos de vencimiento por recomendación sanitaria y en ese sentido hemos buscado una alternativa para que los vecinos puedan acercarse a cualquier centro de pago extrabancario. Resalto de esta situación de extrabancario, ya que los bancos, por normativa del Banco Central, no están pudiendo realizar el cobro de impuestos y servicios en general. Por esa razón, hemos innovado en esta herramienta, en trabajo conjunto con el agente financiero de la provincia, y hemos posibilitado en esta ocasión, concretamente, que cualquier vecino pueda concurrir a estos centros de pago y realice el pago de manera en efectivo. Esto tiene que ver, y por ahí quiero resaltar este punto. Nosotros estamos desde el primer momento proponiendo y dando todas las alternativas para que los vecinos se queden en su casa. Es decir, toda la plataforma y la infraestructura de datos de la administradora está funcionando, todos los canales de pagos electrónicos funcionan con normalidad y de hecho hemos multiplicado el tráfico de información, el tráfico de transacciones en la administradora a partir de justamente los canales electrónicos. Por ende, no es necesario salir de sus casas para ir a abonar los tributos. Lo pueden hacer directamente a través de medios electrónicos, a través del home banking o a través de los volantes de deuda que se generan con clave fiscal ingresando a la página de la AFIP y dentro de la AFIP a los servicios de la administradora. También hemos dispuesto el botón de pago, es una herramienta muy sencilla que en tres pasos, ingresando en este caso al sitio de la administradora, www.ater.gov.ar, seleccionan la opción de pago, botón de pago, eso despliega un menú e ingresando simplemente los datos de la partida inmobiliaria que se quiere abonar y que hay un código expresamente que se puede consultar en la boleta, que se puede consultar en el sitio del organismo, y luego una tarjeta de débito, se efectúa el pago en tres pasos solamente. Por eso yo quiero resaltar que están todos los canales electrónicos disponibles para todos los contribuyentes, no es necesario salir de sus casas. Ahora bien, como decía, conocemos que hay muchos vecinos que todavía tienen la costumbre, se sienten más seguros o todavía no han incursionado en los medios electrónicos y necesitan para concretar el pago ir a hacerlo a algún lugar en efectivo. Bueno, para ellos también hemos podido innovar en esta aplicación, pero insistimos, prioricemos los canales electrónicos, no es necesario salir de nuestras casas, debemos cuidar entre todos y desde la administradora, por instrucciones del gobernador, por instrucciones del ministro de Economía, estamos trabajando fuertemente en generar estas alternativas para todos los contribuyentes. Asimismo, quiero recordar que la apertura de las RT en este momento para todos los contribuyentes se encuentran habilitadas solo por cita previa. No se puede ir a una RT, esto, las representaciones territoriales que tiene el organismo. Ya tenemos de las 50, ya hay 43 están abiertas. No se puede ir sin cita previa, pedimos por favor que nadie se traslade, que no se exponga a riesgos, se pueden hacer los trámites de manera online y a su vez los que necesiten ir a hacer un trámite necesitan primero el turno previo, la cita previa, ingresando al sitio del organismo, concretan el turno, solamente es para 5 trámites, quiero recordar esto, es solamente para 5 trámites, que son aquellos trámites que no se pueden hacer de manera electrónica o a través de los servicios web, sino que deben hacerse presencial, que básicamente son altas y bajas, también la posibilidad de realizar trámites vinculados al control de protocolo, esto tiene que ver con la actividad de los escribanos, marcas y señales y la imputación de, lo que es el impuesto de sello para determinadas transacciones. Y hemos habilitado también, producto de alguna demanda de los contribuyentes, la posibilidad de hacer planes de pago de manera presencial. Pero insistimos, en el caso de planes de pago también se puede hacer de manera electrónica. Así que, excepto 7 reparticiones, la que tiene asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que tiene asiento en Rosario y las de Rosario del Tala, San Benito, Villa Mantero, Villa Clara, no se encuentran abiertas al público de manera presencial con cita previa, solamente esas 7 reparticiones. El resto de las representaciones están todas funcionando, insisto, con cita previa. Quien no tenga cita previa, por favor, no concurra, ya que puede utilizar los canales web del organismo para realizar todos sus trámites.
A continuación, leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de FM San Martín de La Paz, para Lautaro Torriani. Teniendo en cuenta el actual escenario epidemiológico de la provincia y proyectándolo, ¿cuán lejos estamos del retorno aún con limitaciones de espectáculos públicos?
Bueno, este tipo de espectáculos, bueno, está prohibido todavía en los DNU de Presidencia de la Nación, por lo tanto, debido a que en general son espectáculos que suponen una dificultad del aislamiento, van a estar supeditados indefectiblemente a la realidad de cómo se vaya dando la curva epidemiológica de la pandemia.
Siguiente pregunta. De micrófono digital de Viale, para Germán Grané. ¿Ya establecieron en porcentajes cuál ha sido la caída de los ingresos por impuestos? Fundamentalmente, ¿en cuál se notó más?
Bueno, respecto a esa consulta, es oportuno diferenciar el tipo de tributo. En primer término, respecto a lo que es lo que nosotros denominamos como tributos de padrón, que son los que son de liquidación administrativa, donde el Estado efectúa la liquidación en base a datos que obtiene el Estado a través de registros o información que aporta el contribuyente, centralmente en nuestra provincia, impuesto inmobiliario e impuesto automotor. Nosotros no hemos. Este va a ser el primer vencimiento que vamos a tener dentro de lo que ha sido, a partir de lo que fue la declaración de la pandemia. Producto de que el vencimiento que acaecía en marzo fue días previos a la declaración, días previos se declaró la pandemia y todas las medidas restrictivas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Hemos prorrogado todos los vencimientos. El impuesto automotor que vencía en esa fecha en marzo se prorrogó que se puede abonar sin multas e intereses, recordemos hasta junio, en ocasión de la resolución 55 del organismo. A su vez, por decreto 520 se condonaron multas e intereses para quienes paguen posteriormente. Eso respecto al vencimiento de marzo. Respecto al vencimiento de abril, que estaba el inmobiliario rural, se pospuso el vencimiento para ahora fines de mayo. Por ende, no hemos tenido, este va a ser el primer vencimiento, el que comienza a vencer a partir del próximo lunes, el inmobiliario urbano, vamos a tener el primer vencimiento correspondiente a los tributos de liquidación administrativa, tributos de padrón, y ahí podremos medir el grado de cumplimiento que vamos a tener en esos tributos. Respecto a lo que es el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que está vinculado centralmente a la actividad económica, como pasa en el IVA a nivel nacional o como pasan las tasas de inspección sanitaria en general en los municipios, en ese caso la merma ha sido significativa producto de que son tributos que están vinculados a la actividad económica. Al haber una reducción importante en muchos sectores, no en todos, en muchos sectores de la actividad económica, eso se traduce naturalmente en una caída en la recaudación de esos tributos. No ha sido en todo, ya que ha habido sectores importantes, sobre todo sectores primarios o algunas industrias que estuvieron en su momento, que han podido trabajar con normalidad o incluso algunas actividades que han podido durante este tiempo incrementar su actividad.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para el director del primer nivel de atención. En Entre Ríos se está evaluando la posibilidad de ir a testear a zonas vulnerables para detectar posibles casos de coronavirus.
Bien, sobre esa cuestión, recién se está trabajando del Ministerio de Salud de la Nación para Buenos Aires, básicamente, los test de cero conversión para poder establecer un protocolo de trabajo, y estimamos que se, a partir de ahí, que es una zona de circulación, poder extenderse de acuerdo a cómo se dé la realidad de la curva epidemiológica al resto de las ciudades del país.
Siguiente pregunta, de Radio Folk, Concepción del Uruguay, para el director de atención primaria. ¿Cómo trabaja la provincia con los asmáticos, personas de riesgo, diabéticos, pacientes crónicos y geriátricos?
Bien, la primera parte, en cuanto a lo que se refiere a personas con enfermedades crónicas y con factores de riesgo, era lo que hacíamos mención en la parte inicial. Justamente los equipos de salud del primer nivel de atención, con una base nominalizada, poblacional, trabajan para garantizar el acceso al medicamento, para que no se produzcan abandonos de tratamiento y, a su vez, se pueda acceder a evaluar la cuestión emocional y la cuestión nutricional de estos pacientes, que es de enorme importancia. En función de esto, los equipos del primer nivel de atención se han repensado, se han refuncionalizado, y a partir de ahí se van generando diversas estrategias que promueven justamente el contacto con estos grupos, ya sea a nivel telefónico, a través de un listado de preguntas que va determinando diferentes alertas y que permite agendar la prioridad con que debemos plantear una visita domiciliaria para este tipo de personas. Aquellos que no tenemos contacto telefónico, directamente se plantea la visita domiciliaria y se garantiza el estado de salud y el derecho a la salud de los distintos ciudadanos. Esa es básicamente la estrategia para las enfermedades crónicas. Obviamente que la provincia ha previsto un refuerzo en cuanto a medicación crónica, así como también los refuerzos que vienen desde el Ministerio de Salud de la Nación a través del programa Remediar. En lo que respecta a la población geriátrica, el COES ha emitido justamente las estrategias de trabajo para esta población, y a través del director de adultos mayores, el doctor Sartore, hemos estado trabajando básicamente en todos los cuidados relacionados para esta población específica de geriátricos. En este sentido, la primer línea de trabajo que se tomó es poder garantizar la inmunización y, obviamente, consecuentemente, todas las normas que tienen que ver con las normas de higiene general, no solo de los lugares, sino del personal que trabaja en cada uno de ellos. También se han establecido formas de trabajo vía remota para que los distintos ciudadanos que se encuentran en estas instituciones puedan tener contacto con sus familiares y, a su vez, también que puedan tener un acompañamiento con todas las medidas de cuidado que lo requieren este tipo de instituciones.
Siguiente pregunta, de Canal 9 Litoral, para Lautaro Torriani. ¿Para cuándo estaría previsto realizar test rápidos en la provincia?
Bueno, esto, como lo mencionábamos anteriormente, el Ministerio de Salud de la Nación está elaborando un protocolo, básicamente para Buenos Aires, justamente son test rápidos de cero conversión, cero prevalencia, y, por así decirlo, a partir de allí se generará una extensión a los distintos puntos del país.
Siguiente pregunta, de Entre Ríos y Termas, para la Secretaria de Modernización. ¿Cómo está preparada la provincia para el teletrabajo? ¿Y si esta modalidad seguirá implementándose luego de la emergencia sanitaria en los casos en que se ha comenzado a instrumentar?
Bueno, indudablemente el contexto de la emergencia sanitaria obligó no solamente a la administración pública, sino también al sector privado y al sector educativo, a los distintos sectores del trabajo a nivel general, a incorporar nuevas herramientas tecnológicas que me gustaría aclarar que son meros medios para lograr los objetivos que cada uno nos planteamos como instituciones. El teletrabajo indudablemente impactó en la cultura del trabajo en sí, con enormes desafíos para cada uno de los trabajadores de la administración pública, específicamente en lo que hace a la administración del gobierno de la provincia de Entre Ríos. No se ha resentido la prestación de ningún servicio público, sí nos ha desafiado a poner en marcha iniciativas que ya veníamos trabajando desde los programas de modernización de la provincia, que nos han encontrado firmemente parados para poder llevar adelante trabajos desde el concepto de teletrabajo, como es el caso de la gran cantidad de sistemas de gestión electrónico que ya se venían implementando para el funcionamiento de la administración pública, como sistemas de expedientes, sistemas de liquidaciones, sistemas que ya corrían tecnológicamente y permiten realizarlo desde los domicilios de cada uno de los trabajadores. También hemos incorporado un asesoramiento y herramientas que tienen que ver con la videoconferencia, con chat, con la posibilidad de trabajar en escritorios remotos, operando las propias computadoras con las cuales los trabajadores de la administración pública ejercían diariamente sus funciones dentro de la estructura de una oficina pública, ahora desde sus casas. E indudablemente tendremos el desafío post-cuarentena de evaluar cuáles de esas herramientas se pueden seguir utilizando. Muchas de ellas son realmente efectivas y han permitido también la posibilidad de organizar otros horarios de trabajo dentro de la administración pública, pero indudablemente en el contexto de la cuarentena muchas de esas herramientas han venido para quedarse, como el caso de la incorporación de firma digital a algunos de los procedimientos de la administración pública provincial.
De esta manera damos por finalizado el informe del estado de situación provincial en relación al coronavirus. Los dejamos con el cierre a cargo del director general del primer nivel de atención de salud, Lautaro Torriani.
Bueno, básicamente para repasar y recordar, en este sentido del aislamiento social preventivo obligatorio y la flexibilización que se va dando paulatinamente, poder recordar